10:41. Y bueno, estamos con la grata visita, porque siempre es bueno recibir un amigo. Y por supuesto que ambos nos consideramos amigos. Estamos hablando del doctor Jorge Rabassi, que lo tenemos aquí en estudio. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo estás?
Gracias, Jorge, es un placer siempre estar en la radio, como invitado, como participante de algún programa. Y bueno, es muy grata, muy grato venir acá, realmente, me siento como en casa.
Bueno,
y gracias por invitarme hoy, que es un día tan especial, ¿no?
No, de ninguna manera, al contrario. Bueno, Jorge, a ver, creo yo que sos una de las sorpresas dentro de lo que tiene que ver con las candidaturas, o precandidaturas, mejor dicho, a concejales en nuestra localidad. ¿Por qué digo sos una sorpresa? Porque sos un hombre nacido en cuna radical, que militó toda su vida en el radicalismo, ocupaste varios cargos en lo que tiene que ver tanto el Ejecutivo también como la legislatura local, y bueno, ahora vas en una lista en la cual encabeza Martín Berreta Rey, que pertenece a Unión Ciudadana. Estamos hablando de una lista directamente de Cristina Fernández de Kirchner. Por supuesto, lo que te pido es un poco la explicación para que la gente entienda tu postulación y tu forma de pensar y el por qué esto, ¿no?
Bueno, mi forma de pensar es una forma de pensar imbuido en un pensamiento, se puede decir, irigoyenista, alfonsinista, digamos, vinculado a los sectores populares del país. O sea, así como el irigoyenismo fue la expresión auténtica de los sectores populares en la época que se instaula el sufragio secreto, universal y obligatorio, ¿no es cierto?, si bien solamente para las mujeres. Después, con el alfonsinismo, se produce una situación muy especial después de un periodo casi de 30 años, donde después de la revolución contra la presidencia constitucional de Perón, se establece una serie de prácticamente una etapa de 30 años de gobiernos militares, solamente con dos interregnios, uno de los cuales ya lo viví como militante radical, a pesar de que tenía apenas 11, 12 años, que fue la elección del doctor Illia, uh-huh. Un presidente reivindicado por propios y extraños en este país, y después con Alfonsín, lógicamente, que se produce, no quiero usar una palabra rimbombante, pero se produce la refundación de la democracia argentina, y estoy convencido, como dijo en algún momento Ernesto Sábato, que Raúl Alfonsín fue la figura providencial de la política argentina en ese momento. Pero yo no fui alfonsinista en ese momento. Yo venía trabajando en el alfonsinismo ya en La Plata, en la agrupación universitaria Franja Morada.
Década del 70,
lo conocí a Alfonsín, perdimos una interna contra Balbín en el 73, perdimos una interna cuando la fórmula era Alfonsín-Storani, que mi padre fue elegido intendente precisamente en Bolívar por el alfonsinismo, fue uno de los cinco intendentes alfonsinistas que hubo en la provincia de Buenos Aires. O sea que mi tradición es esa. Y bueno, llegamos en este momento y se produce toda la hecatombe del 2001, que el partido nuestro tuvo mucho que ver. No hubo una autocrítica. Yo veo que hay gente ahora que le está pidiendo autocrítica al menemismo, que no se hizo una autocrítica. El radicalismo no se hizo una autocrítica. Se produce una implosión en el radicalismo, incluso con una dispersión ideológica muy peligrosa. Tal es así que Moró, que va con el sello del partido, el sello oficial del partido, porque se producen dos listas radicales en la elección del 2003, una que va Lilita Carrió, que ya se había abierto, y otra que va López Murphy, ¿no es cierto?, ministro de la Rúa también, que fue uno de los originarios de la tablita en la época, porque estas cosas hay que saberla, la historia hay que decirla. En la época del proceso, López Murphy trabajaba en los equipos económicos del proceso, ¿no es cierto? Con una idea totalmente liberal, ¿no?
Sí,
no,
pero yo no, creo que, a ver,
espera que termine mi razonamiento.
Claro, pero no quiero que hagas tanta historia, bueno, ¿sabes por qué? No,
sí,
porque
la historia,
todos están mezclados en la historia.
Hay que hacer la historia, hay que hacer la historia, porque uno tiene la historia de un pensamiento, no de las circunstancias. Sí. En ese momento, yo he visto mucha gente alfonsinista, gente que en el alfonsinismo, que dentro del partido incluso decían que Alfonsín era comunista, y después cuando van a Alfonsín fueron alfonsinistas.
Sí, bueno, yo voy a hacer una pequeña acotación.
Entonces,
con respecto a esto,
claro,
como para que la gente también conozca un poco la historia, en lo que tiene que ver vos y yo, bueno, dentro del radicalismo y demás, cuando nosotros fundamos la Junta Coordinadora Nacional aquí en Bolívar, que nos tildaban de zurdos.
Exactamente.
Bueno,
pero entonces, bueno, pero uno siempre ha defendido ideas, ha defendido la defensa del patrimonio nacional. Por eso que Illia anula los contratos petroleros que eran leoninos. O sea, Illia no fue un gobierno izquierdista. Hace una política internacional independiente, no contrae deuda pública y tampoco acepta la intervención del Fondo Monetario Internacional en la Argentina.
Yo te entiendo, Jorge, pero
bueno, pero esas son las ideas. No estamos ideas, porque esas son las ideas básicas del radicalismo. Y en ese momento, el presidente del partido...
Yo no te estoy pidiendo una historia del radicalismo ni...
Bueno, pero yo te tengo que explicar cuál es mi razón por la cual en este momento estoy más cerca del kirchnerismo...
Bueno, pero sintetizalo.
...que del radicalismo. Bueno, sintetizalo. Estoy haciendo 80 años de historia argentina en 5 minutos.
Sintetizalo.
Entonces, mi posición siempre fue relacionada a los sectores, ¿no es cierto?, que simbolizaban un progreso social y un avance de los derechos ciudadanos en la República Argentina. Y eso lo vi viendo en la década kirchnerista, lamentablemente. Y cuando veía que el radicalismo cada vez adoptaba posiciones más retrógradas. Yo lo he visto como es este dirigente mendocino que después el que hizo la alianza con Macri, que después se borró.
No recuerdo.
Bueno, yo soy un desastre. El presidente del partido en ese momento, decir que la asignación universal por hijo iba a la canaleta del alcohol y de las drogas. O sea, y yo trabajaba en el hospital y veía lo que el hospital de Bolívar, sí, ¿no? Sí. El hospital de Nueva Zelanda.
Sí.
Y veía los beneficios que la asignación universal por hijo producía en las madres y en los chicos.
Pero, a ver, nadie discute eso.
¿Cómo no discute eso?
Nadie discute la asignación universal.
Bueno, pero yo vi la posición...
Mira, Jorge, espera.
Yo he visto...
Yo te voy a pedir un favor,
Sí, bueno, pero...
Porque lo vamos a hacer muy largo y al final no tiene ningún sentido. Porque vos me hablas de la asignación universal por hijo y eso es algo de Lilita Carrió. Por ejemplo,
pero hay que ponerlo.
Pero por ejemplo,
también Alicia Moró de Justo hablaba del voto femenino y lo puso a Perón.
Pero por ejemplo, sí, por supuesto.
O sea, hubo un general escocés que imaginó el cruce de los Andes y lo hizo San Martín.
Siempre dijo que las buenas ideas, sean cual fuere del sector que vengan, hay que tomarlas. Hay que copiar.
Pero yo veía que la posición...
Pero en la actualidad, ¿por qué hoy vos estás enrolado dentro del cristianismo, digamos?
Del cristianismo porque veo que en los últimos 10 años los sectores populares y los intereses populares se han visto reflejados en el cristianismo. Realmente es así.
¿Y cómo se contrapone esto con los datos de corrupción?
¿Qué datos de corrupción?
No hay datos. Vos estás como Vallejo.
No, pero pregúntame.
Estás como Vallejo, vos.
Decime los datos de corrupción y yo te contesto.
Las valijas de López.
López está preso.
Sí.
Hace un año y medio que está preso. Sí. Todavía no sabemos de dónde vienen los 5 millones de dólares.
Sí.
Está preso.
¿Y de dónde pueden venir, vos crees?
De Calcaterra, de todos los empresarios que coimeaban. Uh-huh. ¿De dónde va a venir? Porque está tapado.
Uh-huh.
Era funcionario de gobierno, es cierto. Lázaro Báez no era funcionario de gobierno. y los socios de Lázaro Báez.
Vamos a ver cómo nació Lázaro Báez. No.
No, Lázaro Báez es un empresario. Yo no voy a hablar al abogado.
Pero ¿cómo nace Lázaro Báez como empresario?
Empieza.
Porque era un simple empleado bancario
en San Juan. Era gerente, como dice el coso. No era un simple empleado
bancario. Ah, era gerente.
Crea una empresa. Pero no vamos a discutir. Lázaro Báez,
bueno, por eso
estudiando
digo,
la Jorge, justicia.
Por eso
digo, bro, la digo, justicia. Entonces, que haya habido casos de corrupción es muy diferente de la corrupción estructural que hay en este gobierno, por ejemplo, que a mí me escandaliza mucho más.
A ver.
O sea, que el presidente. Escúchame, vos me hablás de los casos de corrupción.
Empecemos por una cosa. Empecemos
bueno,
por una
vos
cosa.
Querés que hable
yo
lo
insisto,
que
yo. No, no,
yo
insisto siempre
lo
mismo.
Vos.
Yo insisto siempre lo mismo.
¿En qué insistís?
A mí no me sirven las excusas de que porque uno roba, el otro roba, entonces.
Pero
vos robaste más, bueno, yo robé menos.
A mí no me sirve
eso. A mí no me sirve eso.
Escuchame una cosa, pero déjame escuchar. Déjame hablar. No me estás dejando hablar.
Sí.
Los presuntos casos de corrupción, los más emblemáticos que dijiste vos, Lázaro Báez y López, que fue filmado, que fue realmente innegable, ese sí que lo agarraron con las manos en la masa, en la bolsa, con
sí, en todo, en las armas que llevaba también en todo.
Están en cana. Después trajeron a Pérez Corradi con un operativo que parecía el Chapo Guzmán para empaquetar al gobierno y resulta que Pérez Corradi no dijo nada. El famoso valijero Fariña tampoco dijo nada. Aquellos que dijeron que el juez se había reunido con Cristina en la casa de gobierno, tampoco pasa nada. ¿Dónde están las cosas?
Pasa nada porque no hay nada, o no pasa nada porque lamentablemente, como siempre, la justicia argentina...
Pero están investigando.
Todo se dilata.
Pero están investigando
los 20 años.
Perdóname, Jorge, están investigando los jueces afines al gobierno. El juez que está investigando.
Los jueces afines al gobierno.
Claro, Bonadío.
Bonadío me parece que en alguna de las causas la había sobreseído.
Porque no tenía pruebas.
Pero no ahora, la había sobreseído anteriormente.
Porque no tiene pruebas y ahora también.
En el momento
también.
En que era gobierno.
Pero vamos a hablar
o sea,
de un caso. Espera.
No,
me está dejando hablar.
No, porque
está
discutiendo conmigo. ¿Sabés qué pasa, Jorge? Que yo no quiero discutir con vos.
Bueno, entonces no discuta,
déjame
hablar.
Yo lo que quiero sinceramente es redondear.
Déjame hablar.
Y quiero hablar de tu postulación.
Bueno, el tema de la corrupción lo sacaste
claro,
vos.
Pero yo te estoy preguntando cómo.
Bueno, pero yo te estoy explicando lo que yo pienso de la corrupción. Vamos a agarrar un caso típico de una imputación que le hacen a Cristina Fernández de Kirchner, que aclaro, se presentó en la justicia cada vez que la llamaron.
Sí, presentó un escrito.
No, señor, se presenta personalmente.
Sí,
no la
sí,
primera
por supuesto,
vez.
Y presentó un escrito.
Bueno, pero se presenta personalmente.
Hicieron...
En cambio, Macri no se presentó a la justicia. Presentó un escrito y se quedó en la Casa Rosada. Que él dice que se presentó. Miente.
O sea, vos
Cristina
crees que es
se
mejor.
Presenta. Yo no digo que sea mejor ni peor. Yo digo cuál es la actitud de una a la otra. Vamos a acabar la clase en básico. Dólar futuro. ¿No es cierto? Cristina está imputada por dólar futuro, que fue una maniobra.
Es una de las causas más leves.
Económica.
Es una de las causas más leves que tiene.
¿Sabes por qué
es
una de las causas más leves que tiene?
Menos sustentables
que tiene. Porque es la causa donde están prendidos todos los del gobierno.
Es una causa de que tiene.
Entonces los mismos.
En la cual tiene menos relevancia que el resto.
El dólar futuro.
Tiene menos relevancia que el resto.
Son los tres tipos. Lopetegui y todo el séquito del presidente que llevaron al dólar al 16%.
Escúchame.
Déjame hablar
porque
y
yo quiero,
te
a ver, yo quiero que vos me hables de tus propuestas como candidato.
Bueno,
no quiero que hablar de esto.
¿Quién sacó el tema de la corrupción?
No quiero hablar de esto. Ya
pero
está,
no
pero ahora terminemos
la. Pero no me la dejas hablar el
pero,
tema de la corrupción.
Sí.
Y yo te digo porque
yo te hago una sola pregunta. Una sola pregunta en la cual vos me respondes sí o no.
No,
y con
no
eso
es,
terminamos
no
es
así,
el tema.
No es, sí
es así
no,
de fácil.
No es sí o no.
Pero así de fácil.
Vos me preguntaste por qué estoy con Cristina viendo casos de corrupción. Y yo te contesto que los casos de corrupción
son toda una falsedad.
Totalmente discutibles. No digo que sea una falsedad.
Ah.
Y por eso te estoy hablando del dólar futuro.
Está bien.
El dólar futuro
sí.
Es una maniobra que hace el Banco Central, que es independiente, como es independiente ahora. Que compra dólares. Hay un grupo de gente vinculadas al actual gobierno, Quintana, Lopetegui, que compran dólares suben y a los tres días el dólar, es el dólar que tenían intereses, lo llevan de 9 mangos a 16 mangos.
No era independiente, cobran. El Banco Central.
Escuchame una cosa.
No era independiente,
escuchame, el Banco Central. Escuchame, Sturzenegger, no, que es el presidente del Banco Central, no actual.
Independiente.
Escuchame, Sturzenegger, que es independiente del Banco, el presidente del Banco Central actual, le pregunta a Bonadío, que ya había, le habían abierto la causa a Cristina, un mes y pico después, si puede pagar los dólares al nuevo valor o no. Y Bonadío, que considera que la operación es, ¿cómo se dice?, delictiva, autoriza al pago a los funcionarios del actual gobierno que le pusieron el dólar y estadio. Por eso Bonadío y medio gabinete tienen un proceso por esas causas. Entonces, ya está dejado el tema de la corrupción. La corrupción es discutible. Más allá de la corrupción,
sí,
que existe en este gobierno y mucho más agravada, porque acá no es el tema.
¿Me respondes esta pregunta y vamos a otra cosa?
Espera, déjame. Déjame que termine.
No terminamos
el
más,
razonamiento. Sí, terminamos, ya te lo termino. Dejando de lado el tema de la corrupción, que este gobierno lo tiene mucho más agravado y mucho más tapado por los periodistas y los medios en general.
Está bien.
Hay una realidad.
Me hago cargo.
Hay una realidad de un rumbo de un gobierno. El otro rumbo de gobierno disminuyó la pobreza del 55 al 30%, que dice nos dejaron un país con el 30%.
Bueno, según el ex ministro de ese momento, dijo que teníamos una desocupación menor a la de Alemania del 5%. Bueno, así que vos me estás desmintiendo al ministro.
No, yo no estoy hablando de Alemania, yo te estoy hablando de la Argentina, pero no me dejás hablar. La pobreza, los índices de pobreza del INDEC antes de Moreno hablaban de un índice de pobreza del 55% en el año 2003. Hablaban de una tasa de desocupación del 20% en el 2003. Se hablaba de una deuda externa que era el 130% del presupuesto en el 2003.
Vos me parece que te olvidás del viento de cola, ¿no? De las hojas $600 y todo ese tipo de cosas, ¿no?
No importa. Pero eso se podía haber ido.
Sí que importa.
Eso se podía
haber ido. No es lo mismo que yo te pago un sueldo de 10.000 pesos que un sueldo de 30.000.
Pero se empleó para,
no es lo mismo,
para pagar una deuda externa que venía de hace 40 años. Se arregló con el Club de París, que venía desde 1956.
Que ahora se tuvo que arreglar de vuelta.
No se pagó deuda. No se pagó deuda contraída. Y ayer leí un artículo de La Nación, por ejemplo, tratando de justificar este crédito a 100 años, a 7,9% anual, que es un escándalo, a 100 años, que la ministra Mechetti había tomado un crédito a 10 años al 8,4. ¡A 10 años! O sea que esto es un escándalo. Entonces, un país que se está endeudando, un país que al 80% de los jubilados le saca los remedios gratis, un país que está sin aumento prácticamente jubilatorio, salvo algunos contados que se salvaron o que se beneficiaron por la estafa jubilatoria que le hicieron para contraer deuda. Un país que aumentó la desocupación.
Perdón,
un país que aumentó histórica un año y medio los pobres en la Argentina.
Sí.
Un país que vemos que todos los días cierran una fábrica. Este fin de semana.
A ver.
Entonces, a ver, ¿vos qué proyecto vas a elegir?
A ver. Para. No cuentan los 12 años. O sea, vos decís que en un año y medio se generó todo este desastre.
Exactamente.
Está bien, listo, ahí dejémoslo ahí porque no terminamos más. No terminamos más, Jorge. Pero por eso te digo,
no terminamos más. Pero Jorge,
el concepto es ese.
Jorge,
pero está bien, es tu concepto, Jorge.
Pero vos no me dejás hablar, está como más.
Pero es tu concepto.
Pero dejame, pero
que
yo vine a
hablar
con
mi invitado. ¿Sabés lo que pasa?
Vos viniste acá.
A ver, Jorge.
Yo vine acá,
sí.
Escuchame, Jorge.
Sí, sí.
Vos sos un periodista, sos una persona seria, sos una persona que respeto y tengo un afecto personal. Vos, cuando yo me vaya, agarrás el micrófono y decís tus ideas.
No.
Exactamente.
No se hace eso, es lo que no se hace.
Eso es
lo que el periodista no tiene que hacer. El periodista
no
tiene que hacerlo cuando está
en este momento.
El entrevistado.
Claro, pero el entrevistado tiene que poder expresar sus ideas.
Y estás expresándolas, Jorge.
No, pero me estás cortando a cada
pero
rato.
Quedó claro. Si los oyentes me están diciendo que queda muy claro lo que vos estás diciendo.
No me importa lo que piensen dos o tres oyentes. No llegan el 100%
de los oyentes. Pero está bien, estoy de acuerdo. O sea, queda claro la idea.
Entonces, ¿yo qué hago ahora? Veo que hay una situación donde se anuncia más ajuste. Sí. Que el gobierno dice que tiene que ganar para profundizar el ajuste. Que tiene que hacer las medidas que le exige el Fondo Monetario Internacional, porque si Cristina está en el Senado no pueden hacer las medidas que le exige el Fondo Monetario Internacional y que le exigen los sectores financieros. ¿Y yo qué hago? Me quedo cómodamente en mi casa, a pesar de que tengo 66 años, que estoy jubilado, y digo, acá no voy a hacer nada yo. Y le pregunto al resto de los ciudadanos, ¿no vamos a hacer nada? Y vos sabés que yo no participo ahora, Jorge. Yo hablé en el acto del 24 de marzo. Participé en marchas de los derechos de los femicidios.
Participé
cuando fue que estuvimos juntos.
En todas esas marchas que vos decís, estuvimos juntos.
En el acto del 2x1, cuando este gobierno, que también se recaga en los derechos humanos, estuvimos, y que los mismos jueces que había querido nombrar Macchi a dedo votaron junto con Hayton de Nolasco, votaron el 2x1 para los genocidas. Entonces, yo di la cara y he ido todos los actos del 24 de marzo. En cambio, he visto mucha gente que solamente iban cuando eran funcionarios.
Estoy de acuerdo.
¿Te das
yo
cuenta?
He ido a todos también,
cuando no eran funcionarios.
Cuando tenía que estar
y el acá primer acto que se hizo de los derechos humanos en Bolívar, siendo funcionario de Juan Carlos Simón, hablé yo también. Hace ya 20 años.
Sí,
o sea que yo me he cambiado mi forma de pensar.
Acá me pregunta un oyente, sí, no voy a dar la,
¿cómo
la,
no? Me parece
las tuyas, claro. Dice, Naya, actúa como periodista, es tu función. Y yo le pregunto, ¿a cuál sería?
Dejar hablar al entrevistado, yo te la contesto.
¿Esa
gracias,
es?
Flaco, exactamente.
O sea, te dejo el micrófono y hasta las 12
seguimos. No, vos dejás una pregunta y me dejás contestar.
Sí, yo te dejo contestar. Lo que pasa
me
es que.
¿Me estás dejando contestar?
Vos siempre haces una novela. Jorge, esto es radio.
¿Por qué
esto es radio? Está
no
bien,
puedo contestar.
Trata de resumir.
Bueno,
resumir.
Es un defecto mío.
Sintetizar.
Es un defecto mío.
Por eso te digo.
Quizá yo, a mí me gusta decir las cosas con fundamento.
Está bien.
Yo lo que leo, lo que digo, es porque me he documentado. He documentado ahora.
Está bien.
Me documento, voy a la fuente, gracias a Dios existe internet, entonces los diarios del 2006, del 2007, que decía fulano, que decía mengano, que decía sutano. Me acuerdo cuando Alfonsín fue a la sociedad rural y los trató de cobardes, porque eran los mismos cobardes que los silbaban, eran los mismos cobardes que se habían callado frente a los militares, cuando el capellán lo acusó de corrupción y que Alfonsín le dijo, si hay corrupción, haga la denuncia. Cuando Alfonsín dice que el diario Clarín miente, cuando Alfonsín dice que Macri es el límite, cuando Alfonsín dice que si la sociedad va hacia la derecha, preparémonos para perder elecciones, esas son las cosas que me acuerdo yo. Entonces yo soy coherente, y estar en un partido político, como dice la Unión Cívica Radical, es la máxima más sabia que hay, y la que hizo, que se rompa pero que no se doble. Y en este momento el Partido Radical se ha doblado en una genuflexión vergonzosa frente a los sectores económicos y políticos que voltearon a Irigoyen, que voltearon a Illy y voltearon a Alfonsín porque le hicieron un golpe económico.
A ver, entendamos una cosa, porque me parece que acá tiene que quedar clara una cosa desde mi posición.
Sí, a ver.
Yo no estoy defendiendo un gobierno.
No, me parece bárbaro.
Empecemos por ahí.
Aparte me parece bárbaro.
Yo no estoy defendiendo, es más, lo he criticado en varias ocasiones, sobre todo cuando hace marcha y contramarcha, en lugar de estudiar bien las medidas antes de ponerlas en práctica. ¿Eh?
Las estudia, lo que pasa es que se encuentra con la resistencia popular.
Empecemos por ahí. Segundo, pero tampoco por eso voy a avalar, no una idea, porque eso es lo que me parece a mí que no termina de quedar claro. Nadie está atacando una idea o un proyecto político. Yo lo que ataco son los actos de corrupción. Yo lo que ataco son las falsedades. Yo no me creo, y lo he dicho 20 millones de veces ahora y antes, que no me creo lo de la abogada exitosa que dijo la propia Cristina Fernández de Kirchner en Harvard. No me lo creo.
Pero bueno,
si alguno se lo quiere creer
todavía, pero son
si alguno se lo quiere creer
el título de abogada de
Cristina. Si alguno, no, de abogada no. No, perdón, de abogada exitosa, que es otra cosa. De que la plata la hizo como la como abogada exitosa, como dijo ella en Harvard. Y no sé todavía dónde están, por ejemplo, los 600 millones de dólares de Santa Cruz. Eso todavía es un misterio.
Mirá cómo
está la provincia de Santa Cruz. O sea, todo ese tipo de cosas son las que a mí...
¿Por qué hay una desigualdad? No le mandaron un mango a Santa Cruz. Vamos a decir la verdad.
¿No le mandaron un mango a Santa Cruz?
Claro, la quisieron ahogar financieramente.
Bueno, está bien.
Y con respecto a los 600 mangos de coso, te aconsejo un artículo de Ámbito Financiero del año 2007, googleado. Ámbito Financiero, que no es un diario kirchnerista, 2007, que dice, ¿dónde está el dinero de Santa Cruz? Y te va a decir el gobernador, en ese entonces Peralta, cita las dos cuentas del Banco de Santa Cruz, del Banco Nación, donde estaban depositados y repatriados los fondos.
Ajá.
Entonces que no me vengan.
¿Y que se diluyeron?
Y lo habrán utilizado.
Ajá.
En 2007, hace 10 años.
Está bien.
500 millones de dólares a 50 millones por año se te volatilizan. 50 millones
se
de dólares.
Se volatilizaron los dólares.
No es que se volatilizaron, se habrán empleado en obras públicas, en pagar sueldo, todo lo que hace la gobernación.
Está bien.
Bueno, pero si vos no lo crees, yo te contesto. Entonces yo te digo que en vez de hablar pelotudeces y hablar al pedo, te fijes el artículo ese de Ámbito Financiero y
está
vas
bien,
a
está
ver.
Bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Si para vos yo hablo al pedo, está bien.
No, no, que en este caso estás hablando al pedo.
Por eso.
Porque si no te querés documentar.
Si vos crees que yo estoy hablando al pedo, está bien.
¿Y vos dónde sacás lo de los 600 millones de dólares?
¿Cómo?
¿Y dónde sacás de los 600 millones
de
dólares?
De las informaciones que se manejan.
¿Qué informaciones? Te estoy mandando una información concreta de un diario.
Estoy al aire en este momento. Disculpe, estoy al aire. Bueno,
estoy mandando una información concreta de un diario económico donde tiene comentaristas como Liliana Franco, que no es precisamente kirchnerista, ¿no es cierto?, y muchos otros, donde publica la información, y publicó la información y se acabó.
Uh-huh. Jorge, bueno acá hay cosas encontradas, como te imaginarás, como siempre.
Ahora,
cuando
lo que
surge,
me llama la atención que vos no me preguntes, por ejemplo, el pago de la deuda externa.
No, yo lo que te pregunto,
vamos a aclarar una cosa, perdóname.
Perdóname, pero acá vos sos el entrevistado y yo soy el periodista.
Claro.
Entonces vamos a poner los puntos. Yo
vamos a poner los puntos en una cosa, donde hay uno que es superior al otro.
Espera un segundo, que yo te explique cómo encaré yo la entrevista.
Bueno.
Yo encaré la entrevista de esta manera. Primero,
preguntándote por qué estás
en ese sector político.
Y yo te estoy dando una explicación histórica.
Vos lo explicaste, ya me parece que lo explicaste de una forma bastante amplia como para que quedó. Ahora lo que quiero pasar yo, quiero pasar al orden local y no me dejás pasar al orden local.
Quiero
propuestas, bueno. Quiero pasar al orden local.
Perfecto.
Porque vos sos un candidato a concejal. Entonces, más allá de lo que discutimos o no discutimos de las políticas provinciales o nacionales...
En un proyecto. Vos me preguntaste por qué soy kirchnerista, yo te di la explicación.
Listo, pero te fuiste. Y te vas con la deuda externa y te vas con una cosa...
Pero
y te vas
eso
la...
es la esencia del kirchnerismo.
Mira. Llevamos 29 minutos hablando.
Qué bueno.
Me parece que ya es bastante extenso la explicación tuya.
No sé, hay gente que al minuto 25 llamó.
Sí, llamó para un montón de cosas que no voy a repetir. Pero llamó en contra tuya y en contra mía.
Está bien.
¿Me entendés? Pero está bien, está bárbaro. Ahora, lo que yo quiero que vos me expliques son cómo nace tu candidatura, que eso es lo que, si no se pierde la esencia de la nota. La esencia de la nota es cómo llegás vos a ser candidato o precandidato. Y bueno, ¿cuáles son tus ideas?
Bueno, la esencia de la nota es una forma de decirle.
Sí, esa es la esencia, nota, Jorge, esencia, porque vos sos candidato a concejal.
El que está escuchando. Uno puede decir cosas y subliminalmente está diciendo muchas cosas que para nosotros dos por ahí no son relevantes y para un tercero que está escuchando la nota pueden ser importantes. Bueno, vamos al tema este.
¿Cómo nace tu candidatura?
La candidatura surge por una invitación que me hacen. Concretamente, el viernes va una persona de mucha confianza a mi casa, una persona que, más allá de la política, aprecio muchísimo, que es Pompo Peralta, que ya no nos habíamos encontrado en estas reuniones así, pero como simple asistente, digamos, y cosas, y me propone formar parte de una lista, que hay un grupo de gente que había propuesto mi nombre para integrar la fórmula. Y bueno, también no nos olvidemos que a nivel nacional hay Leopoldo Moró, que es una persona que admiro, que ha estado en mi casa con el doctor Illia en el año 69, en plena dictadura de Onganía, con el cual tuve contactos en La Plata, he militado. También me propone lo mismo, que a ver si participaba, ya me venían llamando para participar, y bueno, y como hay un grupo que está dispuesto, digamos, a aceptarme, entonces dije que sí, lógicamente sabiendo cuál era la orientación política de estas personas, ¿no? No me iba a decir no a cualquiera.
Sí, por supuesto. ¿En qué se diferencia, digamos, tu pensamiento o el pensamiento directamente de quienes están integrando la lista de la otra lista de Unidad Ciudadana? Estamos hablando de la lista de Ariel Ferreira, del sector de Sabatella, de Nuevo Encuentro, y de la lista de, si bien no en este momento está enfrentado en cierta forma porque está con Randazzo, pero del buquismo, de lo que se llama el buquismo local. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, la diferencia, te voy a decir primero la diferencia más, que sería la diferencia más evidente. Evidentemente nosotros estamos atrás de el proyecto de Cristina Kirchner, ¿no es cierto? O sea, yo pienso que Cristina en este momento, y estaba leyendo las encuestas del diario de hoy, que me dan la razón, que no las conocía, porque yo no me manejo por encuestas, ni elijo los candidatos por las encuestas, ni a ganador, ni a perdedor. Digamos que he perdido más de las veces en mi vida en política, en términos electorales, de la que he ganado, pero pues fíjate vos, una encuesta de este suplemento, que no es kirchnerista el del diario de la mañana, yo digo que es bastante antikirchnerista. La encuesta Analogía, que Cristina Kirchner tiene el 33 por voto, intención de voto 33,9, creo, la provincia de Buenos Aires. Sí. Y bueno, y le lleva casi el 10% de los votos a la fórmula que sigue.
Mientras, bueno, pero a ver.
Espérame.
Mientras queda el plazo,
pasa Mandela, saca el 4,5.
¿Cómo, o sea, con que la gente siempre tiene razón?
No, es que la gente te hace engarrosol. Yo pienso que Cristina Kirchner representa realmente la oposición a real este modelo económico.
Claro, ahora sí.
Entonces, avalado por números, ¿no es cierto? Porque yo no te voy a decir que Pitrola presenta la opción real. A pesar de que los socialistas no me dejan de gustar, ¿no es cierto? Tienen cosas buenas. Todos los partidos tienen cosas buenas.
Sí, por supuesto.
Bueno, y en este momento el buquismo, que tampoco me convocó, ¿no es cierto? Mamá, si la verdad no es que tuve que elegir entre una lista que me convocó y otra lista que no me convocó, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero la diferencia política con el buquismo, más allá de la gestión local, que tiene sus cosas buenas, como todas las gestiones locales que han tenido sus cosas buenas, ¿no es cierto? Bueno, en este momento está en una posición política diferente, ¿no es cierto? Con gente que, así puedo hacer una crítica, ¿no es cierto?, que, bueno, ha jugado también, el caso de Abad Medina, ha jugado muy cercano al gobierno, votándole las leyes de endeudamiento, votándole las leyes de repatriación de intereses, que con eso justifica, de dinero, que justificaron con eso el pago a los jubilados, que fue una mentira, o sea, toda la mentira las votaron. Entonces yo no puedo estar en una lista, por ejemplo, donde no sea coherente en su forma de pensar y en su forma de actuar, y que sea una opción real a este modelo. Porque más allá de que, ahora vamos a entrar a la parte local también, de que yo voy de concejal, sí. No nos olvidemos que también una ciudad como Bolívar no es una isla. O sea, una ciudad como Bolívar depende mucho de los avatares de la política nacional. O sea, Bolívar sufrió la crisis del 89, sufrió la crisis del 2001, se benefició con muchas políticas económicas que se implementaron desde el kirchnerismo. Vos fíjate que Bolívar tiene 8.000 afiliados de IOMA, lo dijeron los propios agentes de IOMA, que el otro día vino a inaugurar una sucursal acá, y tiene 7.000 jubilados. Esas son 15.000 personas, 15.000 personas que dependen directamente de las políticas nacionales y provinciales que se pueden implementar. Sí. Los maestros acá, la situación, su congelamiento salarial, depende de las políticas provinciales. Y lo mismo todo.
No hablemos de los maestros, porque si nos vamos a Santa Cruz ofreciéndole el 3% de aumento.
Es otra provincia. Te estoy hablando de que Bolívar depende de una situación nacional. ¿Qué tiene que ver Santa Cruz con esto?
¿Qué tiene que ver?
Yo te estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, donde está insertado Bolívar y el país. Bolívar no depende de las regalías petroleras de Santa Cruz. Perdóname que te diga, depende de una gobernadora que es una cínica. Ese es el tema. ¿Te das cuenta que dice que va a dialogar cuando los maestros estén en las escuelas, los maestros están en las escuelas, y vos ves las 18 propuestas que se elevaron, las 9 propuestas, y son exactamente iguales, no hubo ningún avance? Incluso hay gremios como SADOC y la FED que estuvieron en la última reunión y se dan cuenta que la gobernadora es una cínica, y en las últimas reuniones no estuvo Baradel. Entonces, Bolívar no es una isla. Bolívar vive todos los avatares nacionales y provinciales que puede haber.
Sí, por supuesto.
Entonces, bueno, esa es otra de las causas por las cuales estoy con el Cristina.
Pero el logo en Bolívar es una isla, no es una isla, hace añares que viene acá en Bolívar.
Bueno, pero no hay que olvidárselo. No hay que olvidárselo.
Hace añares que viene.
No hay que olvidárselo. Yo lo recuerdo.
Tampoco es una isla cuando se continúa con las casas, se continúa con la... la
con
red,
todos los planes del gobierno que se afanaban todo.
Sí,
pues fíjate, la 132, casas del gobierno anterior, la pileta del gobierno anterior, la remodelación del parque industrial del gobierno anterior. Qué casualidad, ¿no?
Es una discusión de nunca terminar, de nunca acabar.
Pero me parece bárbaro, ¿sabes por qué? Vos lo dijiste cuando yo estaba leyendo, el diario, vos mismo lo dijiste. ¿Cuántas listas hay en Bolívar?
9 creo que son.
9 listas, con 20 personas por lista. Son 180 personas que están trabajando en Bolívar, cada cual con sus ideas, y en definitiva, uno tira una idea, tiene una posición, y en definitiva, la gente tiene el derecho inalienable, gracias a Hipólito Yrigoyen, sí, de elegir libremente aquellas personas que van a representar sus ideas, sea cual es la idea. Yo por eso no hago cuestiones de nombres, no digo que aquel es un delincuente, no es un delincuente. Y bueno, y acá lamentablemente nos tocó una circunstancia que no se pudo armar la unidad con Ariel Ferreira, pero yo te digo, yo Ariel Ferreira es un amigo personal, amigo de mi hijo, y la gente que ve la lista de Ariel Ferreira es muy respetable. Y bueno, quizá sumemos los dos para porque después nosotros somos una interna.
Sí.
O sea, no es que nosotros mutuamente nos excluimos.
No. Ustedes van a paso.
Exactamente. Sí, ustedes van a paso. Eso, exactamente. Formamos del espacio de la ¿cómo se llama? Unidad
Ciudadana.
Yo me equivoco a veces de Unión Cívica.
Sí, no, Unidad Ciudadana.
Unidad Ciudadana, que me gustó el
nombre. No te diga eso porque algunos se pueden llegar a enojar.
No, ¿por qué?
Unidad Ciudadana, Unidad Ciudadana.
Me resulta simpático el nombre, bueno, porque
porque tendríamos para charlar horas.
Pero está bien que charlemos y que
discrepamos. Está bien, pero no tenemos tiempo, Jorge.
No, está bien.
No tenemos tiempo, tengo que pasar tanda.
O sea, te agradezco el tiempazo que me has dado. Pero la gente, mira, la gente le encanta, aunque discrepe, que la posibilidad de disentir, esa es la esencia de la democracia. La esencia de la democracia es el disenso, precisamente lo antagónico de la democracia es el pensamiento único.
Se llama Radio Federal y en sus contenidos tiene ideologías variadas de todo tipo. Y por eso es que todos,
y te quiero terminar una cosa,
hablan acá.
Es una pregunta
y que por eso es que yo le voy a contestar al oyente que me dijo de que me comporte como un periodista o algo por el estilo. Yo también tengo derecho como periodista y como ser humano a plantearle,
contestarle al otro que me bajó la calle también,
a plantear mi posicionamiento.
Y te digo otra cosa, ayer tuvimos una reunión del grupo,
sí,
y realmente a mí me produce satisfacción que haya gente joven que esté participando,
por supuesto, sin
que
duda,
gente sin joven duda, que nunca ha tenido. Y guarda. Este chico Martín, porque él a todos lo llaman Martín.
Martín Berrete Reis.
Sí, el nombre de él, digamos, de documento, no me acuerdo nunca.
Juan Martín, creo que
yo lo conozco. No, es Juan Carlos, creo que se llama. Lo que pasa
es
que
él
es Martín como si fuera un nombre, como si fuera Pepe, digamos. Y a él le gusta que le digan Martín y le vamos a decir Martín.
Sí, sí.
Es un chico muy trabajador. Un chico de origen realmente popular, uh-huh. Un chico que ha estudiado, tiene un título terciario,
sí, sí,
en trabajo social, muy meritorio y maneja muy bien el terreno político, como se dice ahora. Y la otra lista de gente que está, que la tengo acá, pero ya está publicada, ¿no es cierto? Nos encontramos que hay gente que es docente, gente que trabaja en Atramubo, hay una chica de Pirovano, uh-huh, que es Leticia Moya, hay gente que es administrativa en la municipalidad y estudia marketing, y las tres consejeras escolares son tres docentes. O sea, no es una lista de... como dice,
no, yo en ningún momento desprecié la lista.
Por eso no te estoy contestando a vos, por eso no me gusta polemizar, porque si no parece que yo estoy contestando cosas que decís vos. Digo el valor de la lista y es gente que por supuesto tiene mucho más futuro que el que tengo yo, ¿no es cierto? Yo tengo una biología, mis años activos no sé cuántos serán o las posibilidades de salud me lo permitan, y yo veo un grupo de gente comprometida, que no está la pavada, que no está por los beneficios personales, que no está por aspiraciones de un puesto personal. Hubo una generosidad hacia una persona, porque hay gente radical ahí adentro, gente que ha militado en el radicalismo también, uh-huh. Yo soy el último en incorporarme, me han ofrecido un tercer lugar, que para mí no es un desmerecimiento, sino que en una lista donde, digamos, soy invitado, que me ofrezcan el tercer lugar, uh-huh, para mí es un orgullo y un honor, haciendo sentido de que hace mucho que no hago política partidaria. Si bien he hecho política así, social, digamos, no he hecho política partidaria. Y bueno, vamos a ver qué pasa. La gente es la que va a votar.
Después, lógicamente.
La gente es la que va a decidir.
El que decide es el ciudadano.
Exactamente.
Eso siempre. Como corresponde.
Como tiene que
nada
ser.
Y
ojalá. Y bueno, y estamos viviendo el periodo de democracia más largo de la historia argentina,
que siga así,
que siga así. Esto es como la felicidad, viste,
hasta
no te das cuenta hasta que la perdés. Ahora somos democráticos y no nos damos cuenta, y hay gente que, bueno, por lo menos, incluso lo que decías vos al principio, los actos de corrupción y todas esas cosas, bueno, que se sepa.
Sí, sí.
Nosotros tuvimos la dictadura militar, por ejemplo, nunca supimos qué pasó con el EAM 78.
Acá sabés cuál es el problema. Acá el problema es que siempre pasa lo mismo. Y yo siempre trato de decir, entendamos en separar los corruptos de las ideas políticas.
Totalmente.
Las ideas políticas son una cosa.
Totalmente de acuerdo.
Alfonsín decía, no hay que seguir personas, hay que seguir ideas.
Exactamente.
Bueno, ¿viste entonces, que en el fondo está bueno, conmigo? Entonces, sigamos ideas.
Exactamente.
Y los corruptos, bueno, que espero que alguna vez en este país sean castigados, del partido que sean.
Totalmente de acuerdo.
No me interesa, yo siempre digo, el ladrón es ladrón, y se puede enquistar tranquilamente en cualquier partido político para hacer uso de eso en beneficio propio. Pero que de una vez por todas la justicia tome cartas en el asunto y ponga a los corruptos donde debe estar, tras las rejas.
Y otra cosa que decía Alfonsín, me acuerdo, cuando invitaba a los peronistas de Evita, de Perón y Evita, a los socialistas de Palacios y Juan B. Justo, era el sentido amplio que tenía, como decís vos, que más allá de las virtudes que pueda tener el propio partido político en un momento determinado, reconocer las bondades que puedan tener los otros sectores políticos y no creerse que uno es el dueño de la verdad absoluta.
Siempre decimos lo mismo, ¿no? Las ideas son buenas o malas.
Mientras mayor cantidad de personas participen, por eso que vos decías de las listas, y por eso tomé eso, no como que como una exageración, no lo dijiste en ese sentido. Vos sabías el número justo de la lista que había. Mientras exista la participación de mayor cantidad de gente, bueno, yo pienso que las cosas tienen menos margen de error. Que a veces se cometen errores, toda actividad humana tiene aciertos y tiene errores.
Jorge, muchísimas gracias.
No, a vos, a vos.
Realmente. Y te invitaremos en una próxima.
Cuando guste.
Lo único que te pido, síntesis. Aprende el tema síntesis.
Mierda, te sinteticé la historia argentina del 30 acá en 15
minutos. No,
pero
yo no te pedí una historia. No te
pero
pedí
vos me dijiste por qué yo
que
estaba acá.
Un raconto de historia.
Sí.
Jorge, un fuerte abrazo.
Un gusto, gracias.
Allí estaba el doctor Jorge Rabasi con nosotros, candidato entonces a precandidato, mejor dicho, así se dice, precandidato a concejal en tercer lugar en la lista de Martín Berrete Reis, que tiene que ver, por supuesto, con Unidad Ciudadana, que va a competir en las PASO local contra, llamémosle de esa manera, contra el frente, como usted quiera decirle, la lista de Ariel Ferreira, que va por el sector de Nuevo Encuentro, también, por supuesto, de Unidad Ciudadana, que encabeza Cristina Fernández de Kirchner.